grandes privilegios que nosotros tenemos en el nuevo pacto es que ahora todos en el pueblo de Dios son sacerdotes. O sea que si no estás consciente de que tú eres un sacerdote, debes recordarlo, apropiarte de esa enseñanza de las Escrituras. La Biblia lo presenta como un enorme privilegio. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que nosotros estamos para ofrecer sacrificios espirituales como sacerdotes que nosotros somos. Y luego, en los versículos 9 y 10, allí mismo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea que ahora tenemos privilegios que son maravillosos. Y uno de ellos es que somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6 afirma que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Algo que también había sido profetizado por Isaías en el capítulo 61. Y yo te pregunto, ¿tú aprecias el privilegio de tú ser un sacerdote para Dios? Lo que eso significa en términos del acceso libre que tú tienes a la presencia de Dios. Porque eso contrasta enormemente, enormemente con la experiencia del pueblo de Israel en el antiguo pacto. ¿Cuál fue la experiencia del pueblo de Israel en el antiguo pacto? Yo me voy a permitir leerles, y pido que busquen, en Números capítulo 16, una porción de la Escritura muy sobria, muy solemne, y es una historia referente a Coré, una historia referente a Datán y Abirán, y lo que ocurrió en ese contexto, para nosotros ambientar el estudio que estaremos haciendo en Hebreos capítulo 5 en la tarde de hoy. Dice en Números capítulo 16, adentrémonos en esta historia. Dice así, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, en otras palabras, ya estamos cansados de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, ¿y quién les hizo a ustedes sacerdotes? ¿Por qué nosotros no podemos ser sacerdotes también? El pueblo entero es santo, nosotros todos debemos tener acceso a Dios. Dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, y él lo acercará a sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Dice, ustedes no toman los privilegios que ya Dios les ha dado a ustedes como buenos y válidos para que ustedes estén satisfechos. Moisés envía a buscar a Datán y a Abirán, en el resto de la historia se plantea, y ellos se niegan en hacer lo que les decía Moisés. Y luego nosotros leemos a partir del versículo 24, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si ustedes mueren de muerte natural, entonces no fue Jehová que me envió a mí. Entonces ustedes están diciendo la verdad. Eso es lo que les plantea allí a ellos. Más, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se le dijo Jehová por medio de Moisés. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Hombres deseosos de poder tener la posición de sacerdotes. Se atrevieron a violar las directrices del Señor. Y Dios envió un castigo ejemplar. El pueblo se llenó de temor. Y Dios lanza una advertencia. Ningún extraño se acerque a ofrecer incienso delante de Jehová. ¡Qué contraste! Somos real sacerdocio. Podemos ofrecer sacrificios espirituales delante del Señor por medio de Cristo. En el antiguo pacto no hubiéramos podido. En el antiguo pacto hubiéramos sido consumidos. Hubiera sido visto por Dios como un atrevimiento acercarnos a ofrecer sacrificios en la presencia del Señor. La historia del rey Usías es una historia igual de impactante. Usías dice que su fama se extendió grandemente. Y eso le llevó a enorgullecerse. Dice que cuando su corazón era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Esa historia está en 2 de Crónicas 26. Su corazón se endureció para su ruina. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dice entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Esa violación de acercarse a Dios en sus propios términos le costó estar separado de por vida de la casa de Dios. ¿Toma Dios en serio o no el oficio del sacerdote? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Por eso nuestra enseñanza hoy, amados hermanos, es que nosotros tenemos un enorme privilegio. Al ser hechos constituidos sacerdotes delante del Señor. Pero la pregunta es, ¿y quién ganó para nosotros el privilegio de que ahora seamos sacerdotes? Nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y es con ese trasfondo que yo quiero que leamos Hebreos capítulo 5 y la porción que nosotros vamos a estar estudiando en la tarde de hoy. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Este texto de los versículos del 1 al 10, lo podemos dividir en 2 partes. Los primeros 4 versículos hablan en términos generales del sacerdocio. Los requisitos que había para el sacerdocio en el antiguo pacto. Y luego en los versículos 5 al 10, nosotros podemos demostrar cómo Cristo es un sacerdote plenamente calificado para representarnos delante de Dios, hacer el sacrificio perfecto, interceder por nosotros y constituirnos ahora a nosotros en sacerdotes. Ese es el argumento de este pasaje, de esta porción de las Escrituras. Así que yo quisiera en primer lugar poner el texto de Hebreos 5 en su contexto o orientarles en cuanto a de qué hemos estado hablando y de qué seguirá hablando el autor en esta epístola. Según la porción que estudiamos la vez anterior, o sea, los versículos 14 al 16 del capítulo 4, el libro comienza una nueva sección donde él va a expandir la doctrina del sacerdocio de Cristo. En 4:14 nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote y lo identifica como el Hijo de Dios, Jesús. A nosotros puede ser un tema extraño. Aquí nosotros en el siglo XXI, hablando acerca del sacerdocio, de los sacerdotes, y nos puede parecer raro. Pero el tema, sin embargo, es de gran importancia. No es un tema menor en las Escrituras. En la sección siguiente, el autor les explica su deseo de poder abundar en el tema y expresa su lamento de que la inmadurez de muchos era un obstáculo para ellos aprender muchas otras cosas más. Capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El punto es, no podemos pasarnos la vida entera con alimentos para niños. Debemos crecer de tal manera que seamos capaces de digerir alimento más sólido de la palabra de Dios. Nosotros vamos a considerar algunas dificultades que tienen los versículos que vamos a estar estudiando. Y tienen sus dificultades. Sin embargo, cuando el autor llega al versículo 11, le dice, sobre esto yo tengo mucho que decir y difícil de explicar. O sea, que lo que él ha dicho no es difícil. Lo difícil fue lo que él dejó de decir que le hubiera gustado decir. Pero por causa de la inmadurez, él no lo dijo. Eso es lo que le está planteando. Y dice, hay muchas cosas que debemos de estudiar, debemos considerar. Y hermanos, esto nos enseña que hay cosas en las Escrituras, en la palabra de Dios, que no son superficiales, que hay cosas que son necesarias y que son difíciles, y que Dios nos dio una buena cabeza para que demos mente a las cosas, para que reflexionemos y estudiemos y profundicemos. El Espíritu Santo de Dios quiso dejar cosas difíciles en su palabra y enviarlas a las iglesias. No fue a un seminario que le enviaron la epístola a los Hebreos, sino a creyentes que estaban siendo perseguidos. Para ellos aprender del sacerdocio de Cristo era una doctrina vital y gloriosa. Y les iba a evitar a muchos la apostasía a la que se estaban exponiendo. Entonces, uno de estos temas importantes es el sacerdocio de Cristo. Ese tema desarrollado desde 4:14 hasta el 10:18 no es un tema para pasar superficialmente. El autor le dedica bastante espacio porque es un tema importante. Era crucial que ellos entendieran que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Habiendo colocado esta porción en su contexto para ubicarnos de qué viene hablando y a dónde va el autor en estos versículos del 5 al 10, del 1 al 10, perdón, del capítulo 5, veamos ya, consideremos un poco más cuidadosamente los versículos 1 al 4 del capítulo 5. Y yo he titulado esta sección Cualificaciones sacerdotales. ¿Cuáles son las cualificaciones que tenía el sacerdote? El autor nos dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. O sea, una característica es que los sumos sacerdotes eran tomados de entre los hombres. Pero pastor, eso es sencillo. Eso cualquiera se lo puede aprender. Sí, pero es importante. Un sacerdote representaba a los hombres. Y eso es lo que alguien ha llamado la solidaridad sacerdotal. El sacerdote se hacía uno con el pueblo. Se identificaba con el pueblo. No podía ser la labor de un ángel. Tenía este sacerdote un acceso privilegiado, pero era a favor de los hombres, representando a los hombres. Era para beneficio de los hombres. Y podemos ver aquí la importancia, el significado de la encarnación de nuestro Señor, para Él venir a constituirse en nuestro sumo sacerdote. Como Él se hizo como uno de nosotros, vino a ser nuestro representante, y definitivamente nadie podía representarnos mejor que nuestro Señor Jesucristo. Otra característica que vemos en esta porción es que los sacerdotes eran constituidos por Dios para ser sacerdotes. En el versículo 4, ustedes pueden leer, dice, y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, nadie podía decir, óyeme, la profesión en la que yo me estoy dedicando está difícil, me voy a meter a sacerdote. No, esa no es la idea. Es Dios quien llamaba al hombre que debía ser sacerdote. Por eso las historias que les leí al principio. Era un atrevimiento que alguien pensara que podía ocupar esa posición. Era Dios mismo el que asignaba a esas personas, designaba a esas personas. Por eso en Éxodo 28 vemos a Dios dando directrices claras a Moisés. Tú harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Quién los designó? Dios los designó. De manera que la doctrina del sacerdocio implica que Dios es quien llama a esa vocación sacerdotal. Saúl, en un momento dado, el rey Saúl, pretendió ofrecer el incienso cuando se tardaba Samuel para llegar. Y eso le costó el reino. Y Dios lo vio como una terrible afrenta, porque los sacerdotes son sacerdotes por designio divino. Otra característica del sacerdocio era que su función era presentar sacrificios y ofrendas por pecados, los suyos y por los del pueblo. Esa era una función sacerdotal, dice el texto, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes, extraviados, etcétera. El ofertar los sacrificios por causa del pecado. Y no ofrecía sacrificios con un aire de superioridad. O sea, el sacerdote no venía déjame yo aquí hacer un favor a estas personas que son tan pecadores, porque yo estoy en otro nivel, voy a ofrecer sacrificios por ellos. No. Por eso el primero tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Él tenía que identificarse en eso como un pecador igual que los demás. Dios ya demandaba que él ofreciera sacrificios para su propia purificación. En el caso de Cristo, que es lo que hace esto todavía mucho más sorprendente, nuestro Señor era sin pecado. Él no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Por eso en el capítulo 7 el autor dice: nos convenía tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Ese fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Me contaba mi esposa que tuvo la oportunidad de visitar el último día que tuvieron la conferencia True Woman, visitar el Museo de la Creación. Y me contaba de un video que hay allí en el Museo de la Creación, donde una de las cosas que hay en el Museo de la Creación es una representación del tabernáculo, y presentan cómo allí los sacerdotes hacían sacrificios, estas cosas. Pero en un video que presentan en un punto del museo, aparece María. Y María, ya adulta, habla de lo que eran los viajes al templo a ofrecer los sacrificios. Y lo que le impresionaba desde niña, ver esos animales siendo sacrificados. Y lo que empieza a narrar es, imagínense una ovejita. Cualquiera que ve una ovejita tan tierna, tan linda, eso levanta los mejores sentimientos, como decimos. Ese pobre animalito. Ahora imagínense ver ese animalito siendo sacrificado y ver el derramamiento de sangre. Un animalito tan limpio, tan tierno y sacrificado. Dice, y eso lo veía todos los años que mis padres me llevaban a aquel lugar. Todos los años. Y yo no podía entender por qué le podían hacer esto a un animalito tan indefenso, tierno, débil, bonito. Dice que ella luego comprendió que era precisamente para nosotros tener un entendimiento de lo que el pecado significa para Dios. Es precisamente ese continuo derramamiento de sangre de esos animalitos, una y otra vez, derramamiento de sangre por causa del pecado. Y Dios había mandado al sacerdote a ofrecer sacrificio para sí mismo. Ese pecado causa separación entre nosotros y Dios. Y sacrificio por el pueblo, para que Dios perdonara sus pecados. Y ella quedó impactada por lo que veía año tras año, año tras año, año tras año. Es una representación, pero no está lejos de la realidad, de lo que le enseña la Escritura, a lo que se exponían los israelitas cada vez que sacrificaban todos estos animales. Y esa era la labor sacerdotal. Y la siguiente característica del sacerdote va a la mano con esto. El texto nos dice que el carácter del sacerdote debía ser tal que él se identificara con el pueblo por su propia debilidad. Esto es lo que dice el texto. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él también es débil. Y él debía identificarse con los débiles. O sea, que él no tenía el aire de superioridad. ¿Ven lo que les explicaba? Era partícipe de la misma debilidad humana en general. La Biblia dice que somos carne, que somos polvo. Pero como les decía yo a algunas personas, a veces somos un polvo bastante orgulloso. Unos polvos con prepotencia. Somos polvo, pero con prepotencia. Somos unos polvos, pero con orgullo. No somos nada de lo que Dios está diciendo cuando nos dice que ¿qué es el brazo del hombre sino carne? Lo está diciendo para decir no somos nada. Pero nos enorgullecemos. Somos débiles. Somos polvo. Nos enfermamos. Tenemos limitaciones. Envejecemos. Débiles en nuestro intelecto. No comprendemos muchas cosas. Y hay otras que no queremos comprender por nuestro pecado. Limitaciones mentales, intelectuales, limitaciones emocionales también, hasta el punto de perder el control. Debilidades y debilidades. Débiles en nuestro vigor moral y en nuestro vigor espiritual, lidiando también con el cansancio, el hambre, errores que cometemos. Y todo esto moderaba el trato del sacerdote para con los demás. La Biblia de las Américas traduce el texto para que pueda obrar con benignidad. Y la palabra que usa allí, la idea del término, es la de alguien que trata suavemente al otro, trata con gentileza al otro por causa de las debilidades. Se ponía en el lugar del otro, somos iguales. Y yo ofrezco sacrificio por mí, lo ofrezco por ti, y yo puedo interceder por ti delante de Dios, porque yo lo entiendo. ¿Ven ustedes el tipo de persona que debía ser el sacerdote? No debía ser alguien, por un lado, para quien el pecado no fuera nada. Porque él tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado. Él no podía decir, no, eso no es nada. Y el pecado del pueblo, no, eso no es nada. No, él tenía que verlo con seriedad. Tenía que ofrecer los sacrificios. Pero al mismo tiempo, tenía que ser comprensivo con los débiles. Al mismo tiempo se podía identificar con ellos. Era compasivo. ¿Se acuerda de que somos polvo? Y no fue extraño que sacerdotes en los días de nuestro Señor Jesucristo, algunos vieran la posición como algo para enorgullecerse, y uno puede pensar en Anás y Caifás y las posturas que asumieron. Pero no es lo que buscaba esa posición en la descripción que tiene Dios del puesto. Es muy diferente. Y entonces vemos el caso de Cristo. Vemos entonces a Cristo como el gran sumo sacerdote, y quien entonces a la perfección se identifica con su pueblo. Lo único que él no tiene pecado. Y eso es maravilloso. Es el mismo libro de Hebreos o el texto que estudiamos la vez anterior que dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O en el capítulo 2 cuando él dice en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Cristo, como sumo sacerdote, se identifica con nosotros. Y aún sin pecado, Él se pone en nuestro lugar. ¿Qué hace el autor en los versículos del 1 al 4? Hacernos una descripción de puesto de quién era el sacerdote. Y cómo debía ser. Y qué labores debía realizar. ¿Para qué? Bueno, para llevarnos a hablarnos de cómo Cristo llenó todas esas cualificaciones. Cómo Cristo fue quien llenó el puesto a la perfección. Y por eso es el último gran sumo sacerdote. Y no necesitamos a nadie más después de él. Porque él es la plenitud de todo, aquel que lo llena todo en todo. Y el último sacrificio que se hizo en el planeta. Pero, como yo les decía, nuestro pasaje tiene algunos textos difíciles. Entonces, vimos primero algunas ideas para poner el texto en contexto. Y luego vimos esta descripción de puesto en los versículos del 1 al 4. Pero antes de yo meterme a ver los versículos de 5 al 10, yo quisiera echar a un lado algunas de esas cosas difíciles. En otras palabras, tratar de no permitir que esos pasajes difíciles que levantan preguntas nos impidan ver el panorama completo. Nos impidan ver el panorama completo. Y yo les voy a decir cuáles son esas cosas difíciles de antemano. Y a lo mejor ya tú las estás pensando ya o ya tú las has visto en algún punto. En el versículo 6 de Hebreos capítulo 5 el autor menciona a Melquisedec. Niños, si ustedes no se aprenden el nombre de Melquisedec, no se preocupen. Poco a poco algún día se lo aprenderán. Pero es el nombre muy largo de un rey sacerdote. Y lo mencionan. ¿Y saben qué? Yo ni me voy a meter en ese tema hoy. ¿Por qué? No me voy a meter en ese tema hoy porque el autor del libro de Hebreos dedica todo un capítulo en el capítulo 7. De manera que yo voy a esperar llegar allá para que hablemos de ese personaje. Y no me voy a meter en él en el día de hoy. Pero él es una de las interrogantes, de las dificultades que se plantean o que surgen en nuestro pasaje. Otra interrogante surge por una declaración del versículo 7. Y la declaración dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, él oró al que le podía librar de la muerte y dice que fue oído. La pregunta es, ¿y en qué sentido fue oído? ¿Si él murió? El versículo 8 también tiene una frase incómoda. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y Cristo aprende obediencia? ¿No fue Cristo siempre obediente? ¿Eso fue que en algún momento dado él era desobediente y pasó a ser obediente? Y el versículo 9 contiene un último elemento perturbador. Afirma que Cristo fue perfeccionado. Nosotros siempre tenemos la idea que lo que se perfecciona era porque tenía algún defecto. ¿Es eso lo que se está transmitiendo aquí? ¿No ha sido él perfecto desde siempre y para siempre? Bueno, permítame ver, tratar de responder estas preguntas en el orden inverso. Acabo de mencionar ese pasaje del versículo 9 que dice que él fue perfeccionado. ¿Por qué dice que Cristo fue perfeccionado? Bueno, el término aquí no se usa en el sentido de antes haber tenido tachas y manchas y después haber sido mejorado. Una versión mejorada. Así como se mejoran los programas. El programa 1.0 salió con defectos y la versión 2.0 salió mejor. O sea, esto no es así con Cristo. No se está hablando de Cristo ser perfeccionado en ese sentido. Como dice un autor, la perfección de Cristo se entiende mejor en términos vocacionales. ¿Por qué? Porque describe el proceso por el cual él fue equipado por completo para llevar a cabo la función de sumo sacerdote. Ese es el énfasis de la expresión aquí en este pasaje. Está hablándonos, está diciéndonos de plenitud, de algo llegar a ser completado. Vocacionalmente hablando, para fungir como sumo sacerdote. Por lo que pasó y las experiencias que vivió, es el adecuado para representarnos como sumo sacerdote delante de Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Pero la Biblia afirma categóricamente que Cristo es sin pecado, ha sido sin pecado siempre, y que Él es el Cordero sin mancha, perfecto, para limpiarnos de todas nuestras maldades. En segundo lugar, ¿en qué sentido se puede decir que Jesús aprendió la obediencia? ¿En qué sentido se puede decir que Él aprendió la obediencia? Dice un autor, no necesitaba aprender obediencia en el sentido de aprender las consecuencias desagradables de la desobediencia. O sea que para que aprenda a ser obediente, le dieron una pela. No, eso no es la idea de lo que está de nada en el pasaje. Jesús nunca desobedeció. La Escritura dice que Él siempre hizo la voluntad de su Padre, que está en los cielos. De manera que el sentido tiene que ser otro. Bueno, hay un uso del término obedecer que implica adquirir un conocimiento experimental de algo. Lo que se está diciendo aquí de Cristo es que Él vivió lo que viven los hombres. Yo les decía a ustedes en la ocasión anterior, ¿y acaso Dios no conoce todas nuestras necesidades sin tener que hacerse hombre? porque él es omnisciente. Sí, pero eso es una cosa y vivirlo como hombre es otra. ¿Ven el punto? Esa es la diferencia. Bueno, él no añadió nada a su inteligencia, pero sí a su empatía humana. Porque está hablando de su rol como hombre, como sacerdote, nos representa perfectamente. Como hombre lo vivió y no se entiende. No, lo vivió y no se entiende, hermanos. Todos estamos conscientes de que hay cosas que se pueden aprender con los libros, pero hay otras cosas que hay que vivirlas. Y cuando quizás tú has enfrentado una situación difícil y tú tienes a dos personas a quienes pedir consejo, una que no ha vivido ninguna experiencia, aunque tenga conocimiento del asunto, y la otra que tiene conocimiento y experiencia del asunto porque lo vivió en carne propia, ¿a cuál de los dos tú vas a acudir? Estoy seguro que tú vas a acudir a la persona que vivió la experiencia, muy probablemente, si tienes acceso a esa persona. Y el punto aquí es, nuestro Señor Jesucristo es el mejor, el perfecto sumo sacerdote. Nadie nos puede entender como Él. No importa la problemática en la que tú te encuentres. Él pasó por la gama de experiencias que le permiten ser el perfecto y compasivo sumo sacerdote para entenderte, mi amado hermano, para comprender lo que tú sientes y estás viviendo, mi amada hermana. Él lo conoce al dedillo y a la perfección. Él sabe lo que tú necesitas y cuál es el remedio a tu problema. Él sabe cómo consolar tu alma. Ese es nuestro Señor. Y en tercer lugar, ¿en qué sentido fue escuchado Cristo al orar a aquel que le podía librar de la muerte? ¿En qué sentido? Bueno, algunos dicen, el Señor respondió su oración cuando él oró, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad del Padre, que era que él muriera. Él fue oído a causa de su temor reverente en ese sentido. Y pudiera ser verdad. Sin embargo, parece que hay un énfasis en el texto. Cuando habla de que él oró al que le podía librar de la muerte. Hay un énfasis allí. Se describe a quién fue que él oró. Y creo que tiene un propósito. Ahora, si él entonces oró por liberación, ¿en qué sentido fue liberado? ¿Porque él murió? Pensamos que Dios respondió su oración, hubiera evitado su muerte. Ahora, tenemos un problema. Si se hubiera evitado su muerte, ¿qué hubiera pasado con nuestra salvación? Nos hubiéramos perdido todo. Todos necesitábamos el sacrificio perfecto de ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, una explicación es que él fue oído en el sentido de que él no fue dejado para que su cuerpo viera corrupción, como nos explica Hechos, capítulo 2, citando el Salmo que habla de la resurrección. Él no fue dejado en la tumba, él volvió a vivir, y en ese sentido, su oración fue contestada. De manera que es un texto difícil, pero creemos que él fue librado del poder de la muerte y venció la muerte por medio de la resurrección y no permaneció en el Hades. Y eso nos lleva entonces, esperando haber dejado esas inquietudes un poco al lado, me llevan a mi último punto y ver entonces a Jesús como el sumo sacerdote mejor calificado. Jesús, el sumo sacerdote mejor calificado. Vamos ahora a leer estos versículos, tratando ya de obviar estas inquietudes que pudieron haber salido originalmente. Y tratemos de tomar el propósito de que Dios nos esté enseñando estas cosas. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. He aquí personas que estaban acostumbrados a tener en muy alta estima a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes. He aquí personas que estaban acostumbrados a escuchar de sacrificios tras sacrificios. Sacrificios que no podían limpiar, como veremos que enseña Hebreos capítulo 9, la conciencia de obras muertas, sino que todavía decían culpable, culpable por el pecado, culpable. Y aquí ahora están escuchando que finalmente vino un gran sumo sacerdote que solucionó ese problema para siempre. Cristo cargó con nuestros pecados y es el perfecto sumo sacerdote para permitirnos entrada permanente a la presencia de Dios. El mismo Dios que lidió con Coré, con Datán y Abirán y con Usías. El mismo Dios que envió un castigo a Saúl por haber violentado los términos de la obediencia. Ese mismo Dios en Cristo nos da libre entrada y acceso a la presencia misma de Dios. Y yo me pregunto, como les preguntaba la vez anterior, amados hermanos, ¿estamos haciendo un uso apropiado de esa bendita libertad que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos aprovechando esa bendición? ¿Estamos nosotros apropiándonos de ese privilegio? Yo no sé si el silencio de ustedes, ¿cómo interpretarlo? Hermanos, en el Antiguo Testamento, lo que nosotros estamos haciendo hoy, de atrevernos a acercarnos a la presencia de Dios, del Cristo que está aquí con su pueblo, nosotros hubiéramos sido consumidos. Y ahora Dios nos dice que nosotros tenemos acceso a Dios, a ese mismo Dios, continuamente. Y eso lo enseña el apóstol Pablo también en Efesios. Y esta carta lo enseña de una manera tan y tan diáfana. Y Cristo le enseñó a su pueblo por eso aún cómo debían orar y llamar a Dios su Padre. Abba, Padre. ¿Cómo tú estás usando ese privilegio? ¿Cómo tú estás aprovechándote de la oportunidad que Dios te ha dado? ¿Qué significa Cristo en todo esto? Bueno, Cristo fue el sumo sacerdote designado por Dios el Padre. O sea, que Él no se designó a sí mismo. Recuerden que uno de los requisitos era que Dios lo designara. Él en el Evangelio de Juan dice, yo no me doy gloria a mí mismo. El Padre me da me glorifica a mí. Y Él está diciendo aquí, Dios me puso en esto. Dios me puso por sumo sacerdote. Cristo está desempeñando la vocación que el Padre le asignó. Y aquí es interesante, recuerden que habíamos hablado de para los hebreos, era muy importante que se citaran las escrituras del Antiguo Testamento. Y le cita en el capítulo, versículos 5 y 6, le cita el Antiguo Testamento para mostrar el punto. En el versículo 5, vuelve a citar el Salmo 2 que había citado en el capítulo 1, en aquella ocasión para demostrar que Cristo fue coronado rey por encima de los ángeles. En este punto, para demostrar el que Él es el perfecto para fungir la función de sumo sacerdote. De manera que Él es rey y sumo sacerdote. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y explicábamos cuando estudiábamos Hebreos capítulo 1 que eran palabras de una celebración de rey, de un rey que es puesto, ubicado en su posición de rey, designado rey. Y aquí usa el mismo pasaje para decir, fue Dios el Padre quien lo designó sacerdote. Él no se autodesignó. Por lo tanto, le demuestra a los judíos que Él es legítimo para ocupar la posición. Y no cualquier orden sacerdotal, no la de Aarón, sino de Melquisedec, como va a abundar más adelante. Y estos hebreos necesitaban escuchar que Jesucristo había sido designado por Dios, porque ellos no estaban seguros algunos. Cuidado si eso es una invención nueva, cuidado si Él no es el Mesías. Cuidado si Él no es el que nosotros tenemos que estar esperando. Y luego cita en el versículo 6 el Salmo 110. Y en el versículo 4 del Salmo 110. Y dice, por primera vez en esta epístola se menciona a Melquisedec. Es en ese versículo, por primera vez. Y cita el Salmo 110 para hablar de qué tipo de sacerdocio es el sacerdocio de nuestro Señor. Y vean cómo se presenta la primera y la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, en el Salmo. Dios el Padre hablando algo con respecto a Dios el Hijo, de que Él es sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una declaración de Dios el Padre con respecto a Dios el Hijo. Rey y sacerdote a la vez. Rey y sacerdote a la vez. Y dice que es un sacerdocio para siempre. Y como enseña el capítulo 7, versículo 25, es un sacerdocio eterno, porque vive para siempre para interceder por nosotros. O sea que nosotros siempre, por toda la eternidad, tendremos a Cristo intercediendo por nosotros, amados hermanos. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario no fue algo que Él hizo y ya se olvidó, sino que Él vivirá por toda la eternidad para interceder por ti, por ti, por ti y por mí. ¿Qué compromiso eterno tiene el Hijo de Dios con su pueblo? Hermanos, es que vivimos en días irreverentes, profanos, donde pisotear a los ancianos es visto como nada, respetar a los mayores no es importante, respetar las autoridades no es nada. Y es un reflejo de cómo andan las cosas en cuanto a Dios, porque las personas no respetan a Dios, no respetan ninguna de esas cosas. Por cuanto las personas toman en vano el nombre de Dios, van a terminar también desautorizando todas las cosas que Dios diga que son autoridad. El hombre no entiende que para acercarse a Dios algo increíble tiene que pasar. Que nosotros no tuviéramos acceso a Dios, no pudiéramos venir al culto y cantar esos himnos que cantamos, como si nada, amados hermanos. No pudiéramos tener devociones en nuestros hogares, ni familiares, ni personales, porque ese acceso no lo tendríamos como tal. Hay un privilegio que Dios nos da a nosotros, que es muy especial y particular, y que lo compró Cristo a precio de su sangre, donde la parte ofendida, que es Dios, designó un sumo sacerdote a favor nuestro, y podemos acercarnos a Él con confianza, como veíamos en el texto de la semana antepasada. De manera que ya no sería un atrevimiento llegar a la presencia de Dios. Y tú puedes ir conduciendo tu vehículo y elevar una oración a Dios. O tú puedes tener una entrevista de trabajo y al mismo tiempo orar, Señor, ay Señor, permíteme, dame gracias delante de la persona. Ese es el tipo de acceso que nosotros tenemos para con el Señor. Y encomendar a nuestros hijos, encomendar nuestro día, encomendar nuestros proyectos en las manos de Dios, y el oído de Dios está siempre atento a las oraciones de su pueblo. De manera, amados hermanos, que debemos apreciar lo que Cristo hizo y lo que Él hace todavía por nosotros. Se sacrificó a sí mismo e intercede por nosotros. ¿Considerarás tú una y otra vez la realidad de que tus pecados fueron cargados por Cristo en la cruz? ¿Meditarás tú en esa realidad vez tras vez para tú apreciar eso que Él hizo con valor eterno para que tú ahora puedas tener alcance y acceso a Dios? ¿Eres tú un buen sacerdote? Comenzamos por allí. Comenzamos diciendo que tú y yo fuimos hechos sacerdotes. ¿Saben qué responsabilidad nos da eso a nosotros, amados hermanos? De que nosotros ahora representamos a otros de nuestros semejantes delante de Dios. Somos los testigos dejados por el Señor para alcanzar una humanidad que está corrompida y perversa. Sin embargo, no debemos olvidar que nosotros también somos pecadores y débiles como ellos. A tal nivel que nosotros podamos, en algún sentido, de alguna manera, representarles ante Dios y hacer por ellos la oración que ellos mismos no pueden ni quieren hacer. Ellos están presos, esclavizados en sus pecados, y tú y yo tenemos la verdad para compartirla, para dejarles ver que hay remedio para el problema. En Cristo hay solución para el problema. Que ni la droga, ni el dinero mal habido es la felicidad de este mundo. Y tú y yo tenemos la respuesta para anunciar a moralistas e inmorales por igual que Jesucristo es la solución y que hay acceso para Dios el Padre. Somos sacerdotes para representar ¿a quién? A nuestros semejantes. Débiles debemos considerarnos. No nos olvidemos que somos débiles. No nos olvidemos qué tipo de personas estamos representando delante de Dios. Para que el aire de superioridad sea aplastado y nosotros podamos representar a pecadores delante de la presencia de Dios. Y entonces podremos orar aún por nuestros enemigos para que Dios les bendiga. Y entonces podremos orar por ellos para que Dios les salve y tenga misericordia de sus almas. ¿Aprovechas tú ese privilegio que tú tienes para ir a Dios por otros que no tienen ese acceso? Oh, que Dios nos conceda poder ver el sacerdocio de Cristo con nuevos ojos y poder de allí derivar enseñanzas y costumbres aún de oración como consecuencia de esta verdad tan maravillosa que Dios nos ha dejado en su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, aquí no vamos a comprender a plenitud lo que significa que tu Hijo sea el gran sumo sacerdote. Y aún vamos a pecar al menospreciar el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne. Perdónanos, pero ayúdanos a cultivar nuevos hábitos piadosos de oración y de compasión a la luz de esta bendita verdad del sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Ayúdenos a amarlo más y más por lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros y lo que Él todavía hace intercediendo por nosotros en los cielos. Te alabamos, Padre bueno, porque qué gran regalo nos has dado en tu Hijo. Y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.